Hay películas que, independientemente del éxito de crítica o de público que ostente, logran trascender todo ello y pasar al imaginario colectivo, convirtiéndose en cultura popular, guiño recurrente o referencia icónica. Es lo que le sucede al Silencio de los Corderos, que no solo ayudó a fundamentar en el cine todo lo que rodea al universo del doctor Aníbal Lecter, sino que además puso de moda el thriller noventero con ecos de terror que tan en boga se pondría en esa década. La cinta de Jonathan Demme es una de las tres películas, junto a Sucedió una noche y Alguien voló sobre el nido del cuco, que ha ganado los 5 Oscar principales: película, dirección, actor, actriz y guión. Ahora cumple 30 años.
Si le ayudo, Clarice, usted y yo nos turnaremos. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro, cosas sobre usted.
Nada parecía prever el éxito del Silencio de los Corderos, a pesar de sus buenos mimbres. No ayudaba el género y tono de la historia, siempre más propio de las profundidades de la televisión por cable, pero todos los que participaron en ella se encontraban en estado de gracia.
Hoy su padre se sentiría orgulloso.
Jonathan Demme nunca ha estado mejor detrás de las cámaras, generando atmósfera y tensión con un subyugante clasicismo que no solo se apoyaba en la sombra de Lecter, siempre presente, sino en la psicología de Clarice Starling, la brillante licenciada que bracea en un mundo de hombres, el del FBI, y que intenta encontrar en la sapiencia y personalidad del Dr. Lecter, antiguo psicoanalista y asesino encerrado en una cárcel de alta seguridad, las claves para atrapar a Buffalo Bill, asesino de adolescentes que ha puesto en jaque a los investigadores.
¿Sabe por qué le llaman Buffalo Bill? Por favor, dígamelo. Los periódicos no lo dicen.
Todo empezó como una broma de los agentes de homicidios de Kansas City. ¿Por qué arranca la piel a sus víctimas?
¿Por qué, según usted, les arranca la piel? Agente Starling, sorpréndame con su perspicacia.
Eso le excita. Los homicidas sistemáticos guardan trofeos de sus víctimas.
Yo no.
No. Usted se los comía.
En los primeros segundos del Silencio de los Corderos, Clarice practica jogging por el Parque de Cuántico en Virginia, donde está el Departamento de Investigaciones Criminales del FBI. Es donde nació el programa BICAP, que produjo el famoso perfil del serial killer, un revuelto de psicología e informática.
Estamos entrevistando a los homicidas sistemáticos bajo custodia para establecer un perfil psicológico. Puede sernos muy útil para casos sin resolver. La mayoría de ellos han colaborado encantados. ¿Se asusta fácilmente?
Todavía no.
Verá, el que más nos interesa se niega a colaborar. Quiero que vaya hoy al psiquiátrico a sonsacarle.
¿Y de quién se trata?
Del psiquiatra Aníbal Lecter.
¿Aníbal el caníbal?
El FBI interrogó a muchos criminales encerrados en cárceles estadounidenses y comenzaron a buscar patrones en el área de la conducta. Se fueron comprobando coincidencias que orientaban a los investigadores. Por ejemplo, si el rostro de la víctima es irreconocible por golpes o mutilación, indica en la mayoría de los casos que el asesino y su víctima se conocían. Cuando se encuentran en el lugar de un crimen sangriento, indicios como una bañera recién limpiada indica que probablemente el asesino salió hace menos de 6 meses de un psiquiátrico.
Es un monstruo, un psicópata absoluto. Es muy difícil capturar a uno vivo. Desde el punto de vista científico, Lecter es nuestra pieza más valiosa.
El perfil psicológico intenta categorizar el tipo de psicopatía del criminal. La palabra psicópata se usa con significados variados, incluido el humorístico. Muchas veces decimos de alguien que es un psicópata porque no se puede confiar en su conducta y se aprovecha de los demás. Ese aprovecharse es la clave central que corresponde a un tipo de psicópata que, según la clasificación, responde al término de parásito. El otro psicópata, el depredador, es el más peligroso y también el que interesa al cine.
¿Es cierto eso que dicen?
¿Eh?
Que es una especie de vampiro.
No existe nombre para lo que él es.
En los comienzos de su categorización se comprendió que eran personas que no sienten lo que hacen. Los estudios psicológicos de Cuántico pronto encontraron una nueva palabra para definirlos y los llamaron sociópatas por su incapacidad para convivir en sociedad. El propio Jonathan Demme definió a Aníbal Lecter como un hombre bueno, presa de una mente trastornada, siendo así como presentó a Hopkins el personaje para convencerlo.
Siento mucho lo que ha ocurrido, la grosería me parece imperdonable.
El silencio de los corderos se adapta a la novela homónima de Thomas Harris, escrita en 1988 como secuela del Dragón Rojo, del mismo autor, pero no supuso la primera incursión en el cine del doctor Aníbal Lecter, y fue otro actor el primero que interpretó al caníbal fetichista y de gustos refinados.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti.
Michael Mann dirigió Hunter en 1986, en la que Brian Cox era Lecter y William Peterson daba vida a Will Graham, ex policía que regresa al cuerpo después de encarcelar al caníbal para dar caza a un asesino que actúa en días de luna llena, recurriendo de nuevo a la enigmática personalidad y juegos de palabras de un Lecter más embrutecido y terrenal que aquel mitificado por Hopkins, y que se mueve entre pistas falsas y juegos de quid pro quo para estimular su poder de observación, su vena erudita y su gran bagaje cultural, inquietando ante el hecho de no parpadear y demostrar su fino olfato.
Usted usa crema hidratante, Dian. Y algunas veces se pone l'air du temps. Pero hoy no.
Si bien el personaje de Aníbal Lecter es una creación de Harris, en el caso de Buffalo Bill, interpretado en la película por Ted Levine, sí que se encuentra inspiración en tres asesinos conocidos: Ted Bundy, el cual aparecía como un lisiado con su brazo cubierto de yeso para mostrarse vulnerable ante sus potenciales víctimas y atraerlas a su camioneta; Gary Heitnik, que tenía a mujeres recluidas en el pozo de su propia casa; y Ed Gein, el cual despellejaba cadáveres de mujeres y forraba con la piel de estas su casa.
Se está haciendo un traje de mujer con piel de mujeres, señor Crawford. Y además, ese tipo cose bien, tiene mucha traza. Es sastre, o tal vez modisto.
Starling.
Por eso todas son tan obesas, tiene que mantenerlas vivas y hacerles pasar un poco de hambre para aflojarles la piel y poder... Starling.
El experto en perfiles John E. Douglas, cuyas investigaciones y legado también inspira la serie Mindhunter, está representado por el personaje de Jack Crawford, interpretado en la película por Scott Glenn.
Cuando le he dicho al sheriff que no debíamos hablar delante de una mujer, usted se ha molestado. Era una excusa, Starling, para deshacerme de él.
Usted impresiona. Los policías le observan para ver cómo actúa. Impresiona.
Tomo nota.
Anthony Hopkins y Jodie Foster mantienen en El silencio de los corderos una tensión entre la atracción y el desprecio, provocada por una conexión intelectual que lleva a Lecter a adentrarse en las vulnerabilidades de una gente todavía inexperta, que quiere hacer el bien pero que está marcada por su pasado y sus miedos.
Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Se despierta en plena noche y oye chillar a los corderos. Y cree que si salva a la pobre Catherine, podría hacerlos callar. Cree que si Catherine vive, no volverá a despertarla en plena noche. El horrible chillido de los corderos.
No lo sé. No lo sé.
Gracias, Clarice. Gracias.
Ambos comparten solo cuatro escenas, pero desde la primera asumieron su rol, especialmente un Hopkins que no dudó en improvisar, burlándose del acento sureño de la actriz, cuya reacción se recoge en la cinta, desarmando tanto a la investigadora como a un espectador que asiste perplejo ante la imprevisibilidad de uno de esos villanos que se aprovechan de su carisma para construir una aureola de elegante misterio.
¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera. Aspecto de hortera apañada y con cierto gusto.
El que ambos interactúen ante la cámara, entre planos y contraplanos que se clavan como cuchillos, todavía asfixia más y hace acrecentar la sensación perturbadora en cada uno de los encuentros. Entre ellos el primero, en el que fue el propio actor el que decidió que tenía que estar de pie en mitad de la celda y con los ojos abiertos, esperando a Clarice, justo lo que podía sorprender e impactar más al espectador.
Doctor Lecter, me llamo Clarice Starling. ¿Puedo hablar con usted?
Trabaja para Jack Crawford, ¿verdad?
Pues sí.
¿Puedo ver su identificación?
Claro.
Más cerca, por favor.
Más cerca.
Caduca dentro de una semana. Usted no es agente del FBI, ¿verdad que no?
Aún estoy preparándome en la academia.
También fue aceptada la sugerencia del actor de vestir de blanco impoluto para provocar más inquietud, como si fuera la bata de un dentista, y el hecho de no parpadear fue prestado de un conocido suyo y de los reptiles, que solo generan ese movimiento cuando quieren. Hopkins también veía mucho de su personaje en HAL 9000, el ordenador de 2001, una odisea del espacio, por lo que su voz tiene mucho de metalizado para asemejarse a una máquina compleja e inteligente que parece tener siempre el control de la situación.
Ahora le toca hablar a usted, Clarice. Ya no tiene ningún viaje que ofrecerme. ¿Por qué se fue de aquel rancho?
Doctor, ahora no queda tiempo para hablar de eso.
No tenemos la misma noción del tiempo, ¿verdad, Clarice? Usted solo dispondrá de este tiempo.
Luego, ahora escúcheme, por favor, solo tenemos 5.
¡No! Ahora escucharé yo.
Anthony Hopkins pasó a convertirse en el actor más solicitado de la década de los 90, después de dar vida al doctor Hannibal Lecter, siendo con 24 minutos y 52 segundos, un 21% del metraje, la segunda interpretación más breve en ganar el Oscar al mejor actor protagonista.
¿Le dio usted el pecho?
Oiga, un momento.
Sí, le dio el pecho.
Se le resecaron los pezones, ¿no?
¡Hijo de puta!
Cuando a uno le cortan una pierna, sigue notando que le pica. Dígame, mamaita, ¿qué le picará cuando su hija yazca muerta en la camilla?
Uno de esos trabajos que asientan prestigio para siempre, alcanzando una popularidad tardía, ya que hasta el momento el actor británico había tenido como trabajos más destacados en cine El león en invierno y El hombre elefante, así como las versiones televisivas de Guerra y paz o El búnker, ganando respectivamente el BAFTA y el Emmy. Tras el Oscar conseguido en 1992, volvería a ser candidato en esa década como protagonista por Lo que queda del día en 1994 y Nixon en 1996 y como actor de reparto por Amistad en 1998.
Lo que quiero es ver un paisaje. Quiero una ventana desde donde pueda ver un árbol o incluso agua. Quiero estar en una institución federal muy lejos del Dr. Chilton.
¿A qué se refería con lo de asesino novato? ¿Se refería a que siguió matando?
Le estoy ofreciendo el retrato psicológico de Buffalo Bill basado en las pruebas del caso.
A pesar de que nadie pueda disociar la imagen de Hopkins de la de Lecter, en verdad no fue la primera opción, ya que Gene Hackman estuvo muy cerca de interpretarlo, haciéndose inicialmente con los derechos de la novela y abandonando, después, por motu propio, después de encadenar una serie de trabajos, como Arde Mississippi, que ya habían mostrado en él demasiada oscuridad.
Yo no lo maté, se lo aseguro. Me limité a trasladarlo tal como me lo encontré.
Sean Connery, Derek Jacobi y Daniel Day-Lewis también fueron tanteados, pero Hopkins dio alma y dimensión a un personaje que, a pesar de no gozar de gran tiempo en pantalla, logra estar definido en carácter y gustos, dejando clara su preferencia por los sesos, el Chianti, la región de Florencia o la música de Bach. Su característico sonido de sorber vísceras fue también una improvisación del actor, que creó para ello una voz que, según él, se inspiraba en Truman Capote y Catherine Hepburn, y que junto a su mirada gélida lograba eso tan difícil de provocar un escalofrío sin que, por otro lado, fuera imposible apartar la mirada de él. Un felino al acecho que nunca sabes cuándo se abalanzará sobre su víctima, más cuando con sus poderosos primeros planos mirando directamente a cámara asienta su posición de poder.
La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre, ¿no es cierto, agente Starling? Y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina.
Jodie Foster tampoco fue la primera opción, ya que el director tenía en mente a Michelle Pfeiffer, que también renunciaría ante la oscuridad del personaje. Foster ganaría su segundo Oscar, ya se había hecho con el premio a la mejor actriz por Acusados 3 años antes, siendo su gran logro ser los ojos del espectador y además no caer noqueada ante el recital de un Anthony Hopkins que podía aprovechar al máximo todo el lucimiento del papel.
Adivina muchas cosas. ¿Pero será capaz de dirigir esa gran intuición hacia usted mismo? ¿Qué me contesta? ¿Por qué no se mira a sí mismo y escribe lo que ve? quizá le da miedo.
Su Clarice es cerebral y sobria, pero también frágil y sensible debajo de la coraza que le da el cargo, como demuestra cuando le realiza una confesión personal a Lecter o cuando está muerta de miedo en el momento en el que va a atrapar al asesino en serie que persigue. Jodie Foster volvió a ser candidata al Oscar por Nell y lamentablemente su carrera posterior no ha estado a la altura de un talento innegable.
Me acerqué al establo a escondidas. Me daba miedo mirar dentro, pero tuve que hacerlo.
¿Y qué es lo que vio, Clarice? ¿Qué es lo que vio?
Corderos. Todos chillaban.
Estaban matando a los corderos lechales, ¿verdad?
Todos estaban chillando.
¿Y usted huyó de allí?
No. Primero intenté liberarlos. Les abrí la puerta del redil, pero no salieron. Se quedaron allí, quietos, sin querer escapar.
Pero usted sí que escapó, ¿verdad?
Orion Pictures estaba centrada en la campaña al Oscar por Bailando con Lobos con un mediático Kevin Costner, lo que provocó que se centraran en esta película y relegaran al Silencio de los Corderos, una cinta de la que no se esperaba mucho debido a su truculencia, más que para satisfacer a los fans de lo gore y lo tétrico. La estrenaron en el mes de febrero de 1991, quedando fuera de la temporada de ese año.
Bravo, Clarice. Me avisará cuando esos corderos dejen de chillar, ¿verdad?
Dígame su nombre, doctor.
La cinta aguantó en el candelero todo ese tiempo y aunque cuando triunfó en los Oscars ya estaba editada en VHS, los premios reportaron grandes beneficios a la productora. Eso no impidió que una nefasta gestión llena de deudas llevara a Orion primero a la quiebra y después a su posterior venta a la Metro-Goldwyn-Mayer a lo largo de la década de los 90, siendo la película de Demi su último éxito.
¿Cuál ha sido su papel?
Este avance ha sido posible solo gracias a mi penetración en la mente de Lecter.
¿Y el verdadero nombre de Buffalo Bill?
El verdadero nombre de Buffalo Bill se halla ahora en poder de las autoridades competentes.
¿Puede darnos
más información?
Yo soy
el doctor Frederick Chilton.
¿Cómo se escribe?
C-H...
El Silencio de los Corderos es una película llena de detalles que son apreciados por el espectador en cada visionado y que pasan también por un cartel promocional que muchos confunden con una calavera, pero que en realidad, sobre la polilla del mismo, se muestra la fotografía surrealista de Dalí titulada Involuptas Mors y que data de 1951. En ella, una serie de mujeres unidas pretenden ser una reflexión sobre el placer y la muerte, siendo un simbolismo de la enfermiza relación que se genera entre Lecter y Starling, en la que no se sabe si hay una atracción física, psicológica o simplemente que, separado de ella por los barrotes, el caníbal está deseoso de hacerla pedazos y no en un sentido metafórico.
¿Y cómo empezamos a codiciar, Clarice? Buscamos cosas para codiciar. Haga un esfuerzo y conteste.
No. Solamente.
¡No! Empezamos por codiciar lo que vemos cada día. ¿No siente su cuerpo recorrido por las miradas, Clarice? ¿Y no busca con su mirada las cosas que desea?
En una encuesta del American Film Institute, Aníbal Lecter está considerado el mejor villano de la historia del cine y la película es descrita como un logro cultural, histórico y estético por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, siendo seleccionada para ser preservada en el National Film Registry en 2011. A todo ello también contribuyó la banda sonora de Howard Shore, que ayudó a crear la sensación malsana de peligro constante. Un ejercicio de suspense magistral que sobresale en escenas como la del primer encuentro de los protagonistas, la fuga de Lecter o el desenlace laberíntico para capturar al asesino.
Buenas noches, caballeros.
Bien, doctor. Al suelo, vamos.
Como siempre, por favor.
19 millones de presupuesto que se tradujeron en 272 millones de recaudación hablan de la película como todo un fenómeno popular, triunfando no solo en los Oscar. Hasta entonces solo El Exorcista había sido nominada siendo una película de terror, sino que, lo más importante, pasó a formar parte del imaginario colectivo con diálogos inmortales, secuelas y parodias. 30 años después, todavía nos preguntamos si habrán dejado de chillar los corderos.
Me gustaría seguir charlando, pero un viejo amigo me espera para cenar.